se abusa del prestigio de la ciencia, de la razón, pero claro, aquí cabe citar a un escritor argentino. Cuando un hombre de ciencia encuentra un líquido que se dilata al congelarse, no dirá que los líquidos se dilatan al congelarse. Mientras que cuando un judiófobo tropieza con un judío cobarde, proclama de inmediato que los judíos son cobardes y sentirá la satisfacción de haber dado una forma abstracta y universal y por consiguiente la forma de una verdad incontrovertible a un sentimiento que es deleznable y apriorístico, su odio. Digamos que la creencia de que los judíos constituían una raza separada, oriental, se difundió ampliamente durante la segunda mitad del siglo XIX y en Alemania se tradujo también al mundo de la política. Bajo el gobierno de Bismarck se entendió cínicamente que la judeofobia podía servir de instrumento para completar la unificación de Alemania. Como ironizara en retrospectiva Israel Zangwill en 1920, si no hubiera judíos, habría que inventarlos para uso de los políticos. Son indispensables como antítesis de una panacea, la causa generalizada de todos los males. El imperio alemán, constituido por Bismarck en 1871, extendió la igualdad jurídica a todo el territorio nacional. De este modo, en Alemania, la reforma del sistema legal ya no era el resultado de una sublevación popular victoriosa, como había sido en Francia, ni una evolución gradual, como había sido en Inglaterra. La democracia y la igualdad para los judíos eran, en Alemania, decisiones tomadas desde arriba para modernizar el país. Pero el pueblo seguía viéndolas como modas extranjeras que infectaban las fuentes sagradas del espíritu alemán y que provenían de la odiada Francia. A comienzos de los años 1870, el Partido Nacional Liberal, que apoyaba a Bismarck, estaba dirigido por dos judíos, Eduard Lasker y Ludwig Bamberger. También eran de origen judío los dos máximos líderes del socialismo, Marx y Lassalle. A fines de ese siglo surgen en Alemania partidos políticos abiertamente judeofóbicos, con tres fundamentos ideológicos, que a veces se combinaban uno con otro. El económico, el religioso y el völkisch, o nacional racial. Aunque en principio no tuvieron muchos afiliados, la propaganda de estos movimientos seducía a grandes sectores de la población. Y nótese que hay una gran diferencia con el modelo francés que comentamos en la clase pasada. Mientras en Alemania, Austria y Hungría el uso político de la judeofobia fue una reacción inmediata al otorgamiento de la emancipación a los judíos, Francia, por el contrario, ya había vivido 80 años de emancipación cuando fue plagada por las formas organizadas de judeofobia. El primero en organizar el uso de la judeofobia como levadura para un movimiento de masas fue Adolf Stoecker, en Berlín, cuando creó el Partido de Trabajadores Cristianos Socialistas, 1878. No logró con su partido atraer votos con una plataforma de ética social cristiana y entonces decidió cambiar la plataforma por un programa judeofóbico que inspiró a todo un movimiento estudiantil, el Verein Deutscher Studenten, de 1881. Y fue electo al Reichstag. Por esa época se creaba la que mencioné en su momento, Liga de los Antisemitas de Wilhelm Marr, dedicada a temas étnicos. Y un renombrado académico, Heinrich von Treitschke, le otorgó respetabilidad, porque él denominó a todo exceso antijudío una reacción brutal y natural del sentimiento nacional alemán contra un elemento extranjero. Así del mundo académico, desde él, Treitschke acuñó la máxima Die Juden sind unser Unglück. Los judíos son nuestra desgracia, que medio siglo después fue adoptada como lema por los nazis. En 1882 se reunió en Dresde el primer congreso antijudío, azuzado por un libelo de sangre en Tisza Eslar. Con delegados de Alemania, Austria y Hungría, creó ahí la Alianza Antijudía Universal. Después hubo más congresos en Chemnitz, 1883, en Kassel, 1886, en Bochum, 1889. Los racistas, más pendencieros, terminaron por escindirse del partido de Stoecker. Y en 1886, Otto Feckel fue elegido al Reichstag como el primer judeófobo per se. Su plataforma era esa, el odio a los judíos. En 1895, por primera vez en la historia, un partido con una plataforma judiofóbica llega al poder. El Partido Social Cristiano de Viena, cuyo líder Karl Lueger, unos años después, durante su ejercicio como burgomaestre de la ciudad, recibió la visita de un joven admirador llamado Adolf Hitler. También, a principios de esa década, se propuso la doctrina de la judiofobia racial. Para su iniciador, Eugen Düring, habrá un problema judío aún si cada judío le da la espalda a su religión y se une a una de nuestras principales iglesias. Son precisamente los judíos bautizados los que penetran más profundamente. Los judíos deben ser definidos solamente en base de la raza. En 1899, Houston Chamberlain, yerno de Wagner, que fue un alemán por opción, elaboró cabalmente la antítesis ariosemita en su libro muy conocido, Los Fundamentos del Siglo XIX. Es un voluminoso manual de los académicos judiofóbicos que explicaba cómo desde la antigüedad los arios cometieron el fatal error de proteger a los judíos bajo el rey persa Ciro y permitieron que el germen de la intolerancia semítica esparciera su veneno por la tierra durante milenios. Una maldición contra todo lo que es noble y una vergüenza para el cristianismo. No todos los racistas coincidieron con ello. Por ejemplo, los neopaganos, Alfred Rosenberg, Walter Darré, consideraban que el cristianismo era una enseñanza típicamente semítica que socava el espíritu germánico por medio de una mentalidad de esclavos. Es decir, hay diferencias. Cada uno veía en lo que más le gustaba la batalla contra el judío y en lo que le disgustaba a él, al judío encarnado. Estas diferencias acerca de qué es ario y qué es semita fueron precisamente el problema que nunca resolvieron los racistas. Su intento de solución era muy simple. Todo lo bueno es ario, todo lo malo es semita. Para Chamberlain, por ejemplo, el ideal era el nórdico rubio y dolicocefálico, categoría en la que no dudó en incluir nada menos que a Dante Alighieri e incluso al rey David, a Jesús. Pero como los gustos de los racistas variaban, algunos resultados de su método fueron tragicómicos. Goethe, por ejemplo, era para Chamberlain un ario perfecto y puro, para Fritz Lenz un híbrido teutónico asiático y para Otto Hauser un mestizo, puesto que en el Fausto hay centenares de versos lastimosamente malos. Veamos que aquí radica la paradoja de este racismo alemán. En toda la vastísima literatura que produjo acerca del veneno judío, y a pesar de la enorme infraestructura que creó para combatir a ese veneno, nunca pudo dar una definición racial de quién es judío. Nunca llegaron más allá de la definición de alguien cuyos abuelos profesaron la religión judía. Y así todo, sin poder definir siquiera, porque es imposible, construyeron sistemas escatológicos muy elaborados en donde la lucha entre la raza aria y la semita era la contrapartida de la lucha final entre Dios y las fuerzas diabólicas. Esta contradicción viene del hecho de que la judeofobia precedió a la ideología racista de fines del siglo XIX, pero luego se encaramó en ella. Por ejemplo, Paul Anton de Lagarde, que murió en 1891, negaba el derecho de los judíos a existir siquiera, lo llamaba una carga repulsiva sin uso histórico, pero no defendía el racismo. Fue de hecho el primero de los intelectuales en aprobar implícitamente la destrucción física de los judíos. Para el año 1900, la existencia de una raza aria era tenida por la mayoría de los alemanes como una verdad científica. Y había todo un aparato enorme teórico que denunciaba la supuesta influencia judía en el arte, las leyes, la medicina, la filosofía, la literatura. Un ejemplo particularmente escandaloso, aunque menor, fue la obra del campeón mundial de ajedrez, Alexander Alekhine, que bajo el título de Ajedrez Ario contra Ajedrez Judío, sostiene que los judíos juegan al ajedrez de un modo distinto, hiperdefensivo y oportunista. La judiofobia racial no dejó salida a los judíos. Y algunos encontraron la única reacción posible en un fenómeno exclusivamente de los judíos que se llamó el auto-odio. De él quiero hablar unos minutos. Miles de judíos habían dejado de lado su tradición décadas antes de los escritos racistas. Muchos que habían nacido en familias religiosas, educados en yeshivot, en academias talmúdicas, abandonaron el judaísmo apenas se pusieron en contacto con la cultura alemana. El hijo de uno de aquellos judíos fue el máximo poeta, Heinrich Heine, para quien el judaísmo no es una religión, sino una desgracia. Y quien se bautizó, pero aclaraba, pero no me convertí. El escritor Moritz Sapir fue más lejos todavía y decía, el judaísmo es una deformidad de nacimiento corregible por cirugía bautismal. Ahora bien, cuando la emancipación se revirtió en Alemania y los judíos fueron nuevamente confrontados con un odio sistemático que no les permitía liberarse de ningún modo de la carga de su judeidad, apareció este fenómeno tan singular. En realidad deberíamos llamarlo judiofobia de judíos, porque no se diferencia en la judiofobia que ejercen los no judíos. Lo llamamos auto-odio, sin embargo, por una cuestión bibliográfica, porque el primer libro sobre el tema, un clásico de 1930, Das jüdische Selbsthasse, el auto-odio judío, así fue titulado por su autor Theodor Lessing. Y ha quedado entonces el término auto-odio como definición de la judiofobia de los propios judíos. No es muy apropiado como nombre en todos los casos, porque hay muchos judíos que si bien sienten un odio profundo contra el pueblo judío en su conjunto, no se odian a sí mismos. Sin embargo, el título hoy en día los abarca a todos.